poder que tiene transformador en cada uno. Estaba viendo una gran cosecha. Y es donde vamos al capítulo 8, versículo 26. Capítulo 8, versículo 26. Y esta historia de Felipe y el etíope. Felipe y el etíope. Dice la palabra de Dios. Antes me acompañan a orar, ¿verdad? Para que el Señor hable a nuestros corazones. Dios, gracias. Gracias, Señor. Porque estamos aprendiendo a través de tu palabra cómo se formó, cuál era el fundamento por el cual la iglesia se levantó, que era tu Hijo Jesucristo. Porque estamos, Señor, viendo lo que la iglesia experimentaba en poder, en milagros, en fe, en amor. Todo mundo lo reconocía. Todo mundo quería, Señor, ver qué era lo que había diferente en este grupo que cada vez crecía y crecía en aumento. Dios, ayúdanos a discernir a través del estudio de tu palabra qué es también lo que tú demandas de mí. ¿Qué es lo que quieres de mi vida y de mi corazón? ¿Qué es lo que quieres, Señor? Ayúdame a andar y caminar en tu voluntad. En tu nombre, Jesús. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Fíjense, hermanos, aunque aquí se empieza a cumplir lo que en Hechos 1:8 dice, ¿verdad? ¿Me seréis testigos en dónde primero? En Jerusalén. ¿Me seréis testigos en Jerusalén? ¿Quiénes estaban siendo testigos en Jerusalén? Los apóstoles. Es la predicación de Pedro, que más de 5,000 personas, no contando mujeres y niños, habían venido al Señor. Y después otros 3,000. Estaba viendo de veras una necesidad grande de escuchar la esperanza que trae Jesús, el poder de sanidad que trae Jesús, la confianza y el valor que trae Jesús. Y después dice: me seréis testigos en Judea. Después de lo que pasó con Esteban, dice que hubo una gran dispersión, ¿verdad? Como Dios, dentro de sus planes, tenía esta parte también difícil de experimentar la iglesia, lo que le había pasado a Esteban. Pero recordemos que era dispersar, es lo que se usa esta palabra en el campo cuando tiras las semillas para que esté listo, para que se coseche, para que se siembre primero y se coseche. Porque ellos no estaban angustiados y temerosos porque los estaban persiguiendo, porque en el camino predicaban la palabra, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Qué se van a acordar? Sí, pero yo sé que sí, están haciendo este ejercicio de ok, así vamos, ¿verdad? Que es una historia, es un libro histórico. Y después, me seréis testigos en Samaria. Fue cuando llegó Jesús, ¿a dónde? Llegó Felipe, ¿a dónde? A Samaria, ¿verdad? Y donde la gente empieza a reconocer que Felipe trae la palabra del verdadero Dios, de Jesús, el Hijo de Dios. Y que Él puede sanarles, Él puede restaurarles, Él puede, y era el Dios que estaban esperando. Y después, esta parte: me seréis testigos hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Y es interesante, viendo históricamente, que los etíopes, las personas incluso de tez diferente, eran conocidos por los judíos como la tierra de los confines del fin del mundo. Así eran conocidos. Aquí, en esta porción que vamos a leer, se cumple totalmente lo que dijo Jesús de que me seréis testigos. Aquí se abre para el mundo fuera de los judíos. Este es el primer pagano que llega a Cristo. Y vamos a ver un poquito más su historia. Dice, el cual es desierto, ¿verdad? El camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Es decir, un camino abandonado. La vieja Gaza era una ciudad desierta, hermanos, cuyas ruinas yacían cerca de las ciudades griegas, ahora culturales, de Escalón y Nueva Gaza. Había un gran campo evangelístico en Samaria. La gente se estaba volviendo a Dios. Tenía necesidad y tenía y quería tener a Cristo de su lado. Pero Dios le pidió a Felipe ir al sur, a un camino abandonado. Tal vez Felipe pudo cuestionarse, ¿a quién voy a compartirle en un camino abandonado, en un camino de poco tránsito? ¿Por qué Dios me está pidiendo si estamos viendo que en cada pueblo de Samaria quieren oír de Jesús? ¿Quieren seguir oyendo de lo que Él hizo en esta tierra y lo que ofrece? ¿Por qué me manda hacia un camino desierto, despoblado, donde casi no va a pasar personas, si no es que no va a pasar ni una? ¿Usted diría algo así? ¿Usted se le haría algo lógico? Sin embargo, hermanos, Dios ha probado la fe por medio de dichas órdenes, aunque para nosotros puedan parecer absurdas. Tal vez ustedes recuerdan lo que pasó en Éxodo 14, 16, que le pide Dios a Moisés que ponga y extienda su vara para que se abra el Mar Rojo y pueda pasar su pueblo. Nosotros, pues claro, es el poder de Dios y los 10 mandamientos y Charles Heston, ¿no? Así, abriéndose el mar. Pero piénselo, hermano, si nosotros nos pidiera a Dios algo similar, ¿lo haríamos? ¿Cómo va a pasar la gente con una vara extendida ahí y se va a abrir un mar que trae corrientes? Que tiene un peso en el cual, ¿cómo va a abrirse? Pero lo hizo. O aquella vez, cuando Elías, después de que con gran poder de Dios vencer a los profetas de Baal, le pide que se vaya a una cueva, porque ahí iba a ser alimentado por cuervos. Imagínense que yo esté en mi cuarto y, Adolfo, tú tienes que irte allá al campo, a la zona montañosa, y te van a dar de comer los colibríes. No te preocupes por eso, porque no sé cazar, hermanos. No sé nada, ni pescarse. Pues uno aprende, pero lo que aprende ya me morí de hambre, ¿verdad? Pero que me diga Dios, te van a dar de comer los colibríes. Y luego los colibríes que son chiquitos. ¿Lo haríamos? O cuando le dice, vete a la casa de la viuda, de Sarepta, donde está con su hijo. Y llega y le dice, pídele de comer. Pero cuando llega con la viuda de Sarepta, en el versículo del 9 al 14, le pide de comer y le dice, pues este no tengo qué comer, solo tengo un poco de aceite, algo de masa, ¿y qué crees? Solamente iba a preparar esto para después morir. Y entonces entiende Elías, Dios me mandó a esta cueva que me dieran cuervos de comer, porque yo tenía que depender de Dios. ¿Cómo voy a enseñar dependencia de Dios a esta viuda si no hubiera vivido por esta experiencia? Y le dice, no te preocupes, vas a tener en abundancia tus recipientes, nunca se va a acabar la comida. ¿O qué les parece aquel capítulo de Segundo de Reyes 5:10? Ya lo había mencionado en otro pasaje. Naamán bañándose en el río Jordán porque tenía lepra. Era una instrucción que le había dado Dios a Eliseo cuando viniera Naamán a buscarle. Este gran soldado extranjero. Y decía Naamán, ¿qué no hay en mi país mejores ríos que el Jordán como para poderme limpiar? ¡Absurdo! Hermanos, pero ahí podemos ver que lo que para nosotros no tiene sentido, para Dios es un hermoso plan de vida. Prepárate para cruzar el desierto. Continúa, o lo dice en otra versión. Prepárate para cruzar el desierto. Hermano, ¿ha pensado que las pruebas que pasamos nos preparan para algo que vendrá en nuestra vida y que tenemos que enfrentar? Para hacer la voluntad de Dios, hermanos, hay que prepararnos y estar disponibles como Felipe. Vean, hermanos, se le apareció el ángel a Felipe y le dijo, prepárate y ve y cruza el desierto. Estaba disponible. Dejó que Dios empezara a trabajar en su vida. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. Dejar que Él la pueda moldear. Y después, como también dice esta versión, dice, y dirígete. Y dirígete. Que tome dirección tu vida. Que Dios dé esa dirección. Y busqué en el diccionario qué es esto de dirección, porque son palabras, hermanos, que sabemos y están muy claras en nuestro vocabulario español, pero ¿las entendemos? Y me llamó mucho la atención que se refiere en una primera instancia a rumbo. Hermano, hermana, ¿cuál es el rumbo que está tomando su vida? Hermano, hermana, ¿cuál es el rumbo que Dios quiere que tenga su vida? Rumbo que un cuerpo sigue en su movimiento. Hermanos, si nos quedamos sentados, si no queremos arreglar lo que pasa en nuestra vida, si Felipe no hubiera obedecido a Dios, y sí, están muy bien los samaritanos, pero ir a un camino abandonado, Dios nos pide que nos movamos, y solamente en el movimiento Dios nos va a dar rumbo, la dirección que Él quiere. Y luego el diccionario puso este ejemplo: mecanismo gobernado por el volante. ¿Quién gobierna nuestra vida, hermanos? ¿Quién está al volante? ¿Para qué quiero que Cristo, que es el volante, gobierne mi vida? Porque dice la definición, continúa, permite orientar las ruedas directrices de un vehículo. Nos da orientación. Hermanos, ¿para qué quiero una familia? Y que yo sea la cabeza de ella. Porque Dios quiere tomar el control de mi familia y que tenga esa orientación hacia la verdad, que tenga esa orientación hacia la esperanza y la fe, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad. Por eso es que nosotros los cristianos cedemos a Dios el control de nuestra vida, de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. Porque hay algo que lo gobierna, y hemos hablado eso también en otras ocasiones. ¿Qué es lo que gobierna nuestra vida y qué es lo que tiene el control? Preferible que sea Jesús. Y otra parte de la definición dice encaminar la intención a determinado fin. Y continúa, entonces él se levantó y fue, que es lo que habíamos hablado sobre disposición. En la traducción del lenguaje actual dice que Felipe obedeció. Fíjese lo que dice, obedeció. escuchó al Señor, le dijo, ve hacia este camino abandonado. Se levantó y fue, no cuestionó. Fue y obedeció. ¿Qué es obedecer? Porque lo hemos oído tanto. Yo lo he oído en la reunión de oración del viernes pasado, lo oigo en los estudios de discipulado los domingos. Pero ¿qué es obedecer, hermanos? En el camino se encontró con un hombre muy importante. Bueno, perdón, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, ¿verdad? Y dice que Felipe obedeció. Obedeció, hermanos, es estar motivado por algo, estar motivado por algo. Hermanos, ¿cuál fue la motivación de Felipe para hacer lo que Dios le indicó? ¿Cuál es la motivación que tiene usted para obedecer a Dios? Si quiere hacerlo, seguro reconocía la diferencia que hizo Dios en su vida. Esa fue una de las cosas por las cuales Felipe se movió y obedeció. Sabía lo que estaba experimentando él. Tal vez fue lo que atestiguó en la iglesia donde servía, en donde estaba como uno de esos siete que servía. Lo que vio y fue parte en cómo obraba Dios en Samaria, tal vez lo que estaba sucediendo en estas ciudades. Hermanos, ¿qué nos hace falta para motivarnos a obedecer a Dios? ¿No ha visto milagros en su vida? ¿No ha visto cómo Dios suple esas necesidades? ¿No ha visto cómo el Señor restaura nuestra salud de una manera que los doctores no se explican? ¿No ha visto cómo a pesar de las grandes crisis, Dios nos sostiene? ¿Qué es lo que nos hace falta para obedecer? Para sujetarnos a Dios. Y luego dice esta palabra adorar, que fue el eunuco adorar. Probablemente, hermanos, el etíope era un pagano simpatizante del judaísmo. Los eunucos, por ser personas físicamente mutiladas, hermanos, habían sido excluidas de los privilegios de Israel. En Deuteronomio 23:1 dice que no podía unirse al pueblo alguien que fuera mutilado. Deuteronomio 23:1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugado los testículos o amputado algún miembro viril. No podía simplemente. La Torá, o el Pentateuco, como nosotros lo conocemos, los primeros cinco libros de la Biblia, prohibía entrar en el templo o unirse a la comunidad de Israel a este tipo de personas, como lo dice el Levítico. Dice el Levítico 21:17. Habla Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo mayugado. No podía acercarse, no podía ser parte de, no podía ir a adorar. Pero fíjense, este eunuco había oído de Dios. ¿Cómo? Él quería ir, pero no podía entrar. ¿No nos pasa también a nosotros lo mismo, hermanos? Hacemos accesible el espacio para que oigan la palabra de Dios a otras personas. Porque afuera hay gran necesidad, como aquí adentro, de escuchar la palabra de Dios. Pero a veces nosotros, con comportamientos, con reglas y otras cosas que esas sí son absurdas, no permitimos que las personas vengan a adorar. Los eunucos, entonces, por esa condición física, tampoco entonces podían entrar al templo. La razón es que los judíos se oponían a esa práctica y la ley judía excluía a los eunucos de Israel. Pero hermanos, a Dios, a todo el que quiere acercarse a Él, el que quiere hacer su voluntad y busca adorarle con su vida, no le rechaza. Fíjense lo que dice Isaías 56:4-6. Para los eunucos que guardan mi día de reposo, que eligen lo que me agrada y se aferran a mi pacto, a ellos les daré dentro de mi templo y de sus muros un homenaje y un nombre mejor que hijos. Esa es la promesa, hermanos. Todos los que queremos acercarnos con un corazón confiado, cierto y sincero, nos invita también, estamos hablando también del Antiguo Testamento, es Dios hablando y decir, si tú me crees, si tú me amas, si tú quieres que yo sea tu Dios, yo te pondré en un lugar alto. Volvía sentado a su carro y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fíjese, dice, acércate y júntate. En otra versión, dice, acércate deprisa. Y la palabra se usa, la palabra griega que se usa para esta expresión, hermano, refiere, fíjese, acércate apresuradamente, corriendo, volando. ¿Qué estás esperando? Que ya se te hizo tarde, casi, casi. Nosotros tenemos la misma prestancia cuando vemos la necesidad. Porque Felipe obedeció, hizo, se movió, porque su rumbo y quien tenía el volante era Dios. Y corrió apresuradamente en ese camino abandonado, viendo el único carro que había. Y leyendo esto, hermanos, pienso que nos hemos vuelto tan indiferentes a las cosas de Dios y a las personas que quiere tocar por nuestro medio, y que hemos dejado de oír al Espíritu Santo hacia donde Él nos quiere dirigir. Hermanos, hemos dejado de oír las necesidades de los otros por nada más estar escuchando las nuestras. Hemos dejado de tener la iniciativa de preguntar si podemos hacer algo por otro. Y hermanos, ni hablar de ir a acercarse corriendo a hacer bendición a otras personas que lo necesitan. Y luego, cuando se aproxima a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? En el 31, y dice, ¿y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. ¿Cómo voy a experimentar amor si no lo veo en tu vida? ¿Cómo voy a saber que existe Dios y que puede transformar vidas si no veo a nadie transformado? ¿Cómo? ¿Y cómo vas a ver el mundo de Dios si nosotros no vamos? ¿Y cómo va a cambiar las vidas si nosotros no las moldeamos? ¿Cuántos pueden venir a una iglesia pero no se explica la diferencia de entre un lugar y otro? ¿Cómo va a entender la gente que Dios hace nuevas todas las cosas si no vamos a ellos a hacer ese brazo extendido que levantó al cojo en pasajes anteriores? Hermanos, ¿en qué Dios creemos? ¿En qué Dios decimos confiar? ¿O en qué Dios le hemos entregado el control de mi vida? Si la gente afuera no puede oír, no puede ver, si la gente allá afuera no puede experimentar el amor de Dios. Después, en la lectura, están leyendo Isaías 53 del 7 al 8, que está ahí en sus Biblias. Y algo que creo que de este pasaje le resulta sumamente atractivo al eunuco, con ese contexto que he estado explicando de rechazo, porque hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos sido rechazados en cualquier contexto? Poquitos, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Nada más los que levantamos la mano hemos sido rechazados? En nuestro trabajo, en la iglesia, con nuestra familia, con algún familiar. Ok. Fíjense lo que dice el 33. En su humillación no se le hizo justicia. Está hablando de Jesús. Mas en su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ya no pudo, dice Isaías, tener descendencia porque murió está hablando de Jesús. Él no podía tener descendencia, pero lo que más le está pegando probablemente es que en su humillación, cómo lo trataron y cómo murió Jesús, no se le hizo justicia. Hermanos, si no somos empáticos con las necesidades de los demás, para con todos los pobres, para con los marginados, para con los ricos, para con las personas que necesitan de Dios, entonces, ¿para qué sirve una iglesia? El eunuco podía identificarse con lo que padeció Jesús. Él creía en el Dios que adoraban los judíos, pero ni siquiera podía entrar en su templo, hermanos, por esa condición física, racial y de nacionalidad. Somos privilegiados, hermanos, que podamos sentarnos en estas bancas y escuchar la palabra de Dios en nuestro idioma. ¿Cualquier persona puede entrar, hermanos, a este lugar? Les pregunto. ¿Cualquiera? ¿Y vestirse como sea? ¿Seguros? No quiero que entre una mujer en una minifalda, que es una prostituta, y que después le digan, usted no puede pasar si no se viene cambiada. O una persona de la calle, este huele demasiado mal. O un multimillonario, rapero, casado con una super influencer, le dicen ahora, tú no puedes tocar ese tipo de música, es rap. Pero yo quiero gozarme en el Señor. Eso es fresquecito de esta semana. Ay, seguramente no es una persona convertida. Hizo un disco para Dios. Predica de Dios. Bueno, no predica. Dice, no soy teólogo. Yo nada más quiero hablar de lo que estoy viviendo. Ellos también tienen derecho. Ellos también quieren que se escuche su voz en el camino abandonado. Parece que sí. Hay movimiento. Hay gente todavía. Están las puertas abiertas. La pregunta sería, hermanos, ¿estoy dispuesto a recibirlos, discipularlos, pero sobre todo moldear la vida que ellos necesitan ver de dependencia en mi Cristo y menos en la de nosotros? Me encanta cuando en el 36 dice, en otra versión, en la traducción del Nueva Traducción Viviente, mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Ya cuando empieza a entender lo que dice la palabra de Dios, el eunuco ve ahí un manantial. Yo le iba a decir un charco, pero debe ser un manantial porque se zambulló completamente. Y me llama la atención, mientras iban juntos, hermanos, no queremos ir al lado de mi hermano ni de mi hermana. Y menos cuando es tan problemático y conflictivo. Ir al lado, ir a tomados, pues ya aceptó a Cristo, pues que ahí vaya. Y ese es el problema por el que la gente no cree, hermanos, porque no queremos acompañarles, seguirles. Los dejamos, te bautizaste, bien por ti. El verdadero anuncio del Evangelio, hermano, no es cuando abro mi boca para dar lectura a alguno de estos versos impresos en esta colección de libros, en hojas de papel cebolla, sino cuando dice la Nueva Traducción Viviente, mientras iban juntos, mientras los acompañamos, hasta que hagan una confesión pública de que Dios ha cambiado su vida, porque alguien más invirtió su vida en ellos. Y lo más hermoso de todo esto es uno de los pasajes finales en el 39. Cuando subieron al agua, en el 40, el Espíritu del Señor le llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino alegre. Siguió su camino alegre porque Cristo cambia nuestra vida, cambia nuestras prioridades, cambia mi visión. Y estoy alegre. No importa si no tengo un solo quinto o soy millonario. Cristo hace la diferencia de todo eso. Hermanos, este es el último pasaje antes de dar preámbulo a algo que va a cambiar la historia para nosotros, la iglesia. Pero también es una invitación que Cristo quiere hacer a su vida, para que tome usted la decisión de que quien gobierne, que tome el volante, es nuestro Dios, su Creador, para que sea su Señor, para que en Él salgan nuestros pensamientos, nuestra alegría, nuestras acciones, nuestra nueva vida. ¿Me acompaña a orar? Y si hay alguien que quiera acompañarme en esta oración específicamente, porque siente que Dios lo ha encontrado en el camino abandonado, por favor, hágamelo saber para que pueda seguir orando por usted. ¿Hay alguien que piense que Jesús lo ha encontrado con un propósito? Dios, gracias Dios por mis hermanos. Gracias Señor por compartir la cena. Gracias por compartir a tu Hijo Jesucristo. Gracias Señor, porque tú haz y mueves a todas las personas que realmente quieren agradarte, para que podamos conocer tu voluntad, Dios. Ayúdanos a ser esos Felipe, esos Esteban, esos Pedro, Juan, Natanael, Simones, Señor, todos aquellos apóstoles que influyeron, pero también aquellos discípulos, esos 5,000 y 3,000 que fueron dispersados y que estuvieron predicando, Señor, tu palabra, y fueron testigos de cómo Dios ha transformado su vida. Haz lo mismo con nosotros. En tu nombre, Jesús, te doy muchas gracias. Bendice a cada familia representada. Bendice, Señor, cada persona que estoy seguro ha sido producto de oraciones de meses, algunos de años. Dios, sigue ayudándonos a doblar nuestra rodilla para seguir orando por ellos, para seguir orando por nosotros, para seguir orando por tu iglesia. En tu nombre, Jesús. Amén.